media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis con Luis García, profesor de ICADE, director de su máster en riesgo financiero. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ya sé que esto no te gusta, Rafa, pero llevo un año sin hablar contigo.
Madre mía, qué cuñado. Vamos a con cosas serias. La apertura, por ejemplo, de la investigación penal contra el presidente de la Fed, un Jerome Powell, que me pareció muy valiente, no se calla, a pesar de lo poco que le gusta a Trump que le contesten. Incluso lanzó un mensaje institucional, me sorprendió. Dicen que es el más visto en toda la historia de los televisados por los presidentes de la Fed. Hablaba de represalias por no bajar los tipos e incluso tres de sus predecesores han criticado lo que han calificado como una persecución por parte de la Casa Blanca.
Es espectacular. Y espectacular yo creo que es la palabra justa, de espectáculo. Dicho lo cual, ¿me has llamado cuñado?
Vamos al meollo.
No. A ver, sí, es un poco interpretativo. Al final es un poco... O sea, tú y yo intentamos ser serios. Nos esforzamos. Pero lo que es innegable es que vivimos en el mundo en el que vivimos. Y un poco de salseo nunca viene mal.
Sí, con Trump nunca falta.
No, a ver, es que no tienes otra opción. O sea, al final esto es doctrina... O sea, Jesús en dos de los evangelios es absolutamente pacífico y Jesús en dos de los evangelios, pues de vez en cuando se enfada un poquito. O sea, no estoy diciendo que haya un evangelio que diga que hay que enfadarse, no. Pero es que llega un momento en la vida en el cual hay posturas, o sea, tú no puedes estar con alguien que es, desde un punto de vista moral, parafraseando al propio Trump, que lo ha dicho durante estas Navidades, yo aplico mi moral y mi moral está por encima de cualquier otra cosa. Se lo dijo, lo ha dicho más o menos literal, así. Pues... Llega un momento que Powell no tiene más que, no le queda otro remedio que jugar con las propias armas de Trump. Y ya lo vimos el día de la visita de Trump a las instalaciones del
De la Reserva Federal. Que da lugar a toda esa investigación.
Sí, porque fue un minuto solo. Y me recordaba a los teleñecos, los dos con el casco, Trump, Powell pequeñito. Y Trump al lado diciéndole, esto lo has hecho mal, como si fuera un episodio de la serie de Trump, siempre decía Trump, you are fired, estás despedido. Y Powell, pequeñito, va torciendo el gesto, dice no, y llega un momento que le dice, se saca un papel, se pone las gafas igual que Pedro Sánchez, ese juego de gafas escénico, y le dice, donde tú estás diciendo, Rodrigo, es digo, y le dejó en evidencia delante de todo el mundo. Fue 30 segundos de vídeo, un minuto de vídeo, y es uno de los vídeos que he puesto en LinkedIn, fue en agosto, y tuvo una repercusión tremenda ese vídeo, porque era como los teleñecos. Lo que hemos visto ayer es una reedición, pero es que a Powell no le queda más remedio, porque a raíz de aquella visita, en la cual se cuestionaban los gastos que había hecho, además Powell, que es un señor absolutamente serio, mientras no se demuestre lo contrario, pero es que además es serio, pues lo que está haciendo es simplemente defenderse de una investigación federal. ¿Cuál es el problema? Yo tengo la sensación de que Trump está desesperado. Venezuela, en parte, es una respuesta a esa desesperación para desviar el foco de atención. Hemos visto cómo lo de Venezuela da la sensación de que está agotado, le está significando problemas más grandes, desvía la atención primero con Groenlandia, y ahora parece que la siguiente carta que está jugando es la carta asociada con...
Con los tipos, remover...
No, primero Irán, pero ahí se puede pillar los dedos. Uh-huh. Y tiene la de la Reserva Federal, y en este caso le está saliendo rana, porque no sé si... A ver, lo mismo me pasó en el tiempo. Tú eres un poco mayor ya. Hubo un presidente antes que se llama Nixon. No sé si te acuerdas de Nixon.
Hombre, estaba en la presidencia cuando yo nací, fíjate, y soy mayor.
Pues Nixon, estoy haciendo memoria. Por un lado, estaba el patrón oro, que el patrón oro era rigidez. Nixon quería bajar los tipos de interés en aquella época.
Quería ser reelegido.
Sí, y estaba la guerra de Vietnam. 20 años de guerra de Vietnam, que siento volver a ser cuñado, Rafa. La historia no se repite, pero rima, de Mark Twain. Y en este caso, la guerra de Afganistán ha durado 20 años. La guerra de Vietnam duró 20 años, 50 años antes. El Yom Kippur también 50 años. La crisis del petróleo y la inflación de los 70, 50 años. O sea,
sí, hay mucho...
Hay un paralelismo histórico bastante curioso entre lo que sucedió con Nixon y lo que estamos viendo ahora. Y en este sentido, había una rigidez brutal, había una rigidez que en aquel momento era el patrón oro, que en este momento es el propio Powell. ¿Y qué hizo Nixon en aquel momento? Insistió, forzó, él salió elegido democráticamente, y forzó que pusieran en la Reserva Federal de presidente, que no le confundan con el de los Simpson, a Arthur Burns. Arthur Burns era amiguete y Nixon le pidió, por favor, baja tipos para poder seguir financiando la guerra de Vietnam, justo exactamente lo que Trump está pidiendo ahora. En este caso, Jerome Powell de momento no los ha querido bajar como se los pedía Trump. Bajó tipos y el resto ya es historia. Bajó tipos, se disparó la inflación y llegó un momento que no le quedó más remedio a Nixon para poder seguir financiando la guerra de Vietnam, que también saltó por los aires, que empezar a imprimir billetes, inflación.
El dólar perdió tremendo valor.
Y el patrón oro saltó por los aires, y esto es lo de los años 72. Que hay mucha gente, cuñaos desde mi punto de vista, que cuando ven ahora cualquier problema dicen esto es desde el patrón oro que ya saltó. Pues hay un paralelismo brutal entre lo que estamos viendo ahora con Jerome Powell y lo que sucedió en su momento con Arthur Miller y Nixon y Trump. Arthur Burns, perdón.
Uh-huh. Quiero preguntarte por el foro de Davos. Lo tenemos en poco más de una semana, o poco menos de una semana, es el 19 cuando empieza, el 19 al 23. Sabemos lo que es y sabemos lo que da de sí, pero me ha llamado mucho la atención que han hecho una encuesta importante, grande, me refiero, entre 800 directivos de grandes compañías, el Global Cybersecurity Outlook, y lo que nos dicen desde el foro de Davos es, uff, cuidado con la IA, que los ciberataques con la IA son un cóctel explosivo, y esto coincide con muchísimas estrategias de phishing, etcétera.
Sí, discúlpame, Rafa, te pido perdón, perdóname. Davos, son cuñaos. Digo, por volver a usar, a ver, Davos es la pasarela ciber, o sea, Davos pudo tener sentido hace años. Davos, cuando no había internet, cuando, o sea, la esencia de Davos, la esencia de cualquier élite que se concentre para llegar a un acuerdo, es el secreto, o la prudencia, Jackson Hole, o sea, es el separarte del público para tú, desde sabiendo que tienes el poder, decides y hablas. Davos, eso fue en algún momento, y ahora es un sitio donde pagas porque la gente vaya, hay prensa que va, no sé si son 2.000, 3.000, 4.000 euros lo que pagas por sentarte con alguien, y al final es un negocio como puede ser otro cualquiera. En ese sentido, con esta perspectiva, que Davos está en Suiza, Basilea, donde los bancos centrales se reúnen, también está en Suiza, Bretton Woods, que se rompió con lo de Nixon, es otra pista de esquí también. Jackson Hole creo que también se esquía por ahí. No he esquiado en la vida. Si no es pista de esquí Jackson Hole, pero al final son gente que esquía, que se reúne por ahí a charlar. ¿Toda esta gente que dice en relación con la IA? Pues lo que cualquiera podemos haber oído en una cena de Navidad. Que si es mala, que si nos roba la información, que si hay que regularla, que si la innovación... A ver... Que sí, que algo de razón tienen, pero el problema es que el potencial... Esto es como si empiezan a hablar, siendo productores de velas, de bombillas en el momento de la imprenta. Pues la bombilla, la electricidad, viene para cambiar el mundo. La inteligencia artificial, de hecho, ya lo está cambiando. Y lo que digan desde Davos, pues está bien dicho. Pero, ¿qué han dicho? Me decías, ciberseguridad, que hay que tener cuidado. ¿Qué cosas decían en Davos, Rafa? Uh-huh, que hay que tener cuidado, que es peligrosa... Que te puedes pillar los dedos, que no metas... A ver, es un poco como el microondas, me gusta este ejemplo. El microondas, pues si metes un gato, o sea, que nadie meta un gato en un microondas, probablemente lo que veamos es un desastre. Si metes un huevo, todo el mundo ya sabe lo que pasa también. O sea, a ver, a mí no se me ocurre usar un taladro para los espaguetis. Pues es un poquito de sentido común, que cuando hablamos de cosas cotidianas, la gente lo entiende, pero si hablamos de la inteligencia artificial, especialmente si es gente que lo único que se dedica en la vida es a esquiar. Estoy pensando no tanto en los de Davos, sino también en nuestro propio Congreso, o en el caso de Trump y cualquier gobernante, o la misma universidad por hacer autocrítica. Si tú vives en un mundo que ya no existe, pues ves los esperpentos que estamos viendo día a día.
Pero hay gente que opina cosas diferentes en cuanto a los avances de este tipo. Cambio de asunto. Europa, Eurodigital, sabemos que el enfoque varía mucho a lo que se puede aspirar según quien hable, ¿no? La semana pasada 60 economistas han firmado una carta pidiendo a la Eurocámara que apoye el Eurodigital porque dice que si no vamos a depender cada vez más de Estados Unidos. Mientras, en paralelo, el sector bancario europeo quiere dinamitar el euro digital como está planteado, porque dice que el proyecto, como es público, pues mina los esfuerzos del sector privado europeo para competir con los sistemas de pagos de Estados Unidos. Y a mí me parece que es una jaula de grillos en la que cada cual simplemente intenta arrimar el asco a su sardina.
No, total, y aquí sí que, o sea, una cosa es lo de que opinen los de Davos de la IA, que no me voy a reiterar, y aquí sí que estamos hablando de algo que es absolutamente fundamental. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de poder, y estamos hablando de cómo se gestiona ese dinero y ese poder. Que desde el punto de vista primigenio, y vuelvo a hilar con lo de Nixon, el patrón oro, China e India están acumulando oro. O sea, esto tiene que ver con política monetaria.
Con desconectarse del
con
dólar.
Desconectarse, sí. Trump está volviendo a cometer los mismos errores que Nixon. Los mismos errores, o sea, esto de pues, al final no haber estudiado en la universidad o en el colegio, se paga. Y Trump esa parte no la ha debido de estudiar y Estados Unidos lo pagará. Y desde Europa hemos dejado pasar ya algún tren que otro, dejamos pasar el del Bitcoin, el de que China sí lo cogió con WeChat, los medios de pago. Luego Estados Unidos dejó de pasar el tren de Libra con, en aquel momento era Facebook, pero sí que Estados Unidos se ha subido al tren del dólar digital. Lo que pasa es que lo ha hecho de forma extraña, porque es el propio Trump el que se ha subido con las stablecoins. O sea, al final no es política monetaria estadounidense, sino es negocio de la familia Trump. La semana pasada vimos cómo desde la familia Trump estaban pidiendo una licencia bancaria para operar con stablecoins. O sea, al final hay un negocio asociado con las stablecoins que tiene que ver con la gestión del dinero. Y desde Europa yo tengo la sensación de que en parte, gracias a Trump, ya le hemos visto absolutamente los dientes al lobo y estamos empezando a reaccionar.
Tenemos Wiro o Wiro.
Es a lo que iba. Es a lo que iba. Sí, que, no lo sé. Que es una evolución de Bizum. No tiene que ver tanto con el euro digital en sí, no tiene que ver con el dinero, pero tiene que ver con el uso del dinero. Y a mí me da igual que lo llames oro, que lo llames divisa o que lo llames medio de pago. Lo que necesitamos es tecnología que funcione a la velocidad a la que funciona Internet. Y luego, esa tecnología podría ser, y estoy deseando ser la excusa, para empezar a pensar en una Europa, me gusta la metáfora que voy a usar, una Europa que hable el mismo idioma. Porque si no hablamos en Europa el mismo idioma, que no necesariamente tiene que ser un idioma, un lenguaje, si no hablamos el mismo idioma, estamos absolutamente perdidos y por si de vez en cuando se nos olvida, aparece Trump a recordárnoslo con lo de Groenlandia, aparece Trump a recordárnoslo con lo de Venezuela o con la misma OTAN.
Pero, ¿qué idioma en una Europa que está por aprobar el chat control, por limitar las libertades de los ciudadanos en lo tecnológico, por tener puertas traseras en cualquier dispositivo que se venda en Europa y tener carta blanca sin pasar por los jueces, que es lo que supone el chat control, que la gente no es consciente, que no hay suficiente publicidad, que puedan, sin la autorización de un juez, entrar en cualquier dispositivo tuyo, en cualquier cuenta tuya de redes sociales o de lo que sea?
En parte eso ya sucede y se llaman las multinacionales tecnológicas.
Bueno,
a ver, sin la autorización de un juez, al final, cuando hablamos de protección de datos y de temas tecnológicos, si alguien fallece, por mucho cariño que le tengamos al fallecido, entre que la persona ha fallecido y que podemos ver su cadáver, esa persona pasa por diferentes procesos y hay gente que manipula a la persona. O sea, cuando hablamos de tecnología y los datos, las tripas del proceso, siempre va a haber un administrador del sistema que lo pueda ver. No es regulación la solución. La solución es educación tecnológica, educación financiera y entender que estamos en un contexto diferente. Dicho lo cual, Rafa, ¿qué idioma? Pues en el caso del dinero, los medios de pago. Si desde Europa tenemos un sistema único que ayude, que agilice los medios de pago, el siguiente idioma que podemos empezar a hablar es el de los mercados financieros, con un mercado único, pensando en LETA. O sea, no te estoy hablando de ahora mismo ir a Francia y empezar a dar abrazos a los franceses que nos han estado pues tirando camiones de fruta. O sea, estoy pensando en Mercosur. No, de lo que estoy hablando es de dar pasitos. Estoy pensando en el CERN, estoy pensando en Airbus, estoy pensando en proyectos que vuelvan a demostrarnos que desde Europa tenemos cosas que ofrecer al mundo. Y además, pensando en el viaje que está haciendo Ursula von der Leyen a China.
Ha estado Merz y von der Leyen va a viajar en breve.
Eso es.
Para firmar el acuerdo de libre comercio en India, que igual es más fácil que el de Mercosur, 26 años y seguimos poniendo trabas y dificultándolo.
que el mismo idioma, Rafa, no significa la unanimidad en la toma de decisiones.
Bueno, o sea, pero eso hay que cambiarlo.
Totalmente. Y yo tengo la sensación de que ya empezamos a ser conscientes de nuestras enfermedades. Yo el próximo que me vuelva a hablar de la regulación o de los tapones de las botellas o de todo esto, ya empezaré a pensar que puede ser un poco cuñado. Porque al final ya somos conscientes de nuestros problemas y tenemos que empezar a ponerle remedio.
Pues con esa declaración de intenciones, que yo no soy muy optimista, pero bueno, ya me
¿no conoces. ¿Eres optimista?
No. Vamos a terminar. Luis García, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Dejas el mejor vino para el final, pero un placer. Gracias.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Nos queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.